Hola amigos, ¿qué tal? Aquí José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. Estoy muy contento, muy feliz y estoy dándole gracias a Dios por este medio tan impresionante que es Internet, porque gracias a Internet pues podemos muchos cristianos dar testimonio acerca de la verdad de Dios, la verdad que Dios transmitió por medio de Jesucristo y que Cristo, por medio de los apóstoles, ha hecho que esté todo escrito en la Biblia para nuestro bien, para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento, para tener nuestra luz, nuestro enfoque espiritual apropiado y adecuado. Esa luz maravillosa que nos guía, que nos motiva, que nos ilumina para proseguir este camino hacia la glorificación de nuestro Padre Celestial. Siempre le damos gracias a Dios. Siempre damos gracias a Dios porque nos ha dado esta fe, esta confianza, esta seguridad en que Él existe, en que Él es un ser real, en que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a la tierra para que por medio de Él podamos obtener la salvación, podamos obtener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, y para que por medio de Él verdaderamente lleguemos a comprender todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios. Dicen que en Cristo están encerrados todos los secretos de la sabiduría de Dios. El conocimiento de Dios está en Cristo Jesús. Nosotros, gracias a Dios, podemos disfrutar a plenitud, aprender, conocer y ver, sentir la motivación, los motivos maravillosos que Dios nos da para que querramos realmente obedecerle y agradarle y servirle. Sabemos que el ser humano, aunque tengamos esta fe, esta confianza segura y absoluta de la verdad descrita en la Biblia, la verdad de todo lo que Dios va a hacer por nosotros y de todo lo que Dios quiere hacer por nosotros, como por ejemplo darnos la salvación y la vida eterna, sabemos que somos también seres carnales y que tenemos una parte de nosotros que parece que lucha contra la tendencia espiritual. Tenemos una lucha en nuestra propia carne y también tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales inicuas. Tenemos una lucha contra el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, el espíritu del aire, que es el que mueve este mundo. Dice la Biblia que el mundo entero yace en el poder del inicuo. El poder del inicuo se refiere a ángeles muy poderosos que se rebelaron contra Dios y que están trabajando, extraviando a la gente. Dice la Biblia que el diablo anda como el león rugiente procurando devorar a alguien. Y nos lleva muchos años de experiencia, sabe muy bien dónde atacarnos y por dónde atacarnos, sabe muy bien qué hacer y qué no hacer para extraviarnos del camino que nosotros realmente queremos seguir. Nosotros los cristianos queremos seguir verdaderamente el camino cristiano, o sea, Jesucristo es nuestro dechado, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro dechado es nuestro ejemplo a seguir. Y nosotros tenemos el deseo del mundo entero de glorificar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de ser fieles devotos de Dios, de ser verdaderos discípulos de Jesucristo, pero estamos sometidos constantemente a presiones para que de una manera u otra nos extraviemos del camino que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha marcado. Pero estamos muy contentos, estamos muy agradecidos porque Dios nos ha dejado su Biblia, su palabra escrita, donde podemos leer y leer, leer y leer y leer y leer. Y así pues a llegar a conclusiones claras. También quiero agradecer, dar muchas gracias a toda esta gente bonita, preciosa, como el sol, esta gente sincera que sale en los medios de comunicación, en internet, en YouTube, en WhatsApp, todos estos sitios, dando testimonio, aportando su granito de arena a esta campaña impresionante que Dios está haciendo por medio de su Espíritu Santo, cuando dice que en la parte final de los días estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada. La predicación de las buenas nuevas se tiene que realizar en todo el mundo. Es una señal de los tiempos del fin. Y hoy, gracias a Dios, hay mucha gente preciosa, maravillosa, linda, que realmente se está esforzando por transmitir verdades muy importantes de la Biblia. Hoy la luz se está haciendo cada vez más clara. Dice Ezequiel que en la parte final de los dos días muchos investigarán, muchos discurrirán, muchos realmente querrían conocer la verdad. Querían saber, querían realmente llegar a un conocimiento verdadero y exacto. Dice que el conocimiento en la parte final de los días sería muy abundante y que habría muchos que brillarían como el sol, como la expansión, vivirían como las estrellas en el cielo para siempre, porque estarían tratando de traer a los muchos a la justicia. O sea, traer a personas al arrepentimiento y hacer la voluntad de Dios y de Cristo. Personas que adoren verdaderamente a Dios y a Cristo, porque Dios es nuestro creador y Dios tiene cosas maravillosas reservadas para los que le obedecen. Y muchas personas no conocen estas ricas bendiciones, muchas personas no conocen los grandes beneficios que tenemos y de los que vamos a disfrutar si obedecemos y hacemos la voluntad de Dios. Dios nos ama, sabe nuestra condición caída, es un Dios misericordioso y benévolo. Tenemos un tiempo precioso para arrepentirnos, para hacer su voluntad, para obedecer, para seguir el camino que Cristo nos marcó y para obedecer a Dios. Tenemos que seguir la guía de la Biblia. La Biblia sabemos que es el testamento por el cual Dios nos va a juzgar. Por eso en la Biblia se repiten tantas veces las cosas. Lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Se repiten una y otra vez. Y no nos debemos de equivocar, porque Dios dice que las personas que hagan cosas que no deben se irán para el lago de fuego. Sin embargo, las personas que sean fieles a Dios, obedientes a Dios, personas consagradas a Dios, esas personas disfrutarán para siempre, eternamente, de la vida eterna bajo el glorioso reino y las bendiciones de Dios. Pues hoy en día hay mucha gente preciosa, maravillosa, arrojando luz sobre diferentes temas. Sobre el don de lenguas, sobre los diezmos, sobre si hoy en día hay apóstoles o no hay apóstoles, sobre si María Virgen tuvo más hijos o no tuvo más hijos, sobre la Trinidad, sobre el alma inmortal, sobre el lago de fuego, el infierno, sobre si estamos en el tiempo del fin, las señales del tiempo del fin, lo que se tiene que cumplir, lo que no se tiene que cumplir. Hoy podemos encontrar una información muy, muy amplia en Internet, aunque realmente también hay muchas doctrinas o enseñanzas que no son bíblicas y que muchas personas enseñan como si realmente fuesen doctrina bíblica. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Lo que tenemos que hacer es investigar, cotejar lo que se enseña, lo que se dice. Yo aquí en mi página web, en cristianosenviados.com, tengo muchos estudios sobre muchos temas ampliamente explicados, cotejados. Creo que es fácil de entender para aquellas personas que tengan su ojo sencillo, su mente sencilla, pues pueden entender clara y perfectamente lo que realmente dice la Biblia en los diferentes aspectos. Sabéis que hay muchos puntos, hay muchas controversias, a veces controversias bastante fuertes que se convierten en debates, y esos debates al final muchas veces acaban en odios, en guerras y en insultos, discriminaciones, etcétera, 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 algo que ya se desvía mucho de lo que del amor de Dios y de Cristo. Tenemos que tener presente que estamos en una era de misericordia. En una era donde todo el mundo tiene derecho a aprender y a conocer. Muchos estamos incrustados, enclavados en diferentes doctrinas y enseñanzas que a lo mejor no son de todo correctas. Y nos gusta que tengan paciencia con nosotros hasta que nosotros realmente veamos el punto y Dios con su Espíritu nos ilumine y podamos cambiar. Las personas que realmente quieren enseñar algo deben de ser pacientes, amorosos con las personas que a lo mejor no están en el camino más correcto. Una persona sabia jamás va a intentar imponer nada a nadie. Jesucristo daba órdenes, él hablaba con toda autoridad, puesto que él es el Hijo de Dios. Y él puede hablar con toda autoridad y daba órdenes, pero no imponía nada a nadie. Él daba órdenes, mandamientos, y decía: y si sois así, entonces sí. Y si no sois así, entonces no. El cristiano puede hablar con autoridad. ¿Por qué habla un cristiano con autoridad? No habla un cristiano con autoridad porque él sea Dios, sino porque él sabe que lo que dice viene de parte de Dios. O sea, es algo que realmente está escrito, apoyado, atestiguado por la misma palabra de Dios, la Biblia. Es en este punto donde muchos queriendo defender lo que la propia Biblia dice, pues llegan a esas controversias. Porque unos entienden unas cosas de una forma y otros de otra. Tenemos que tener paciencia, creer en que Dios, aquellas personas que son honradas, que son sinceras, que son verdaderas, Dios les va a dar la iluminación verdadera y completa, porque Dios no va a dejar a la gente que ha sido sincera y honrada con Él, no la va a dejar sin recompensa. Entonces, si alguien está en un camino equivocado y lo hace de una manera inconsciente o de una manera en ignorancia, que no sabe que él realmente cree que lo suyo es lo verdadero, y si a lo mejor no es lo verdadero, es lo erróneo, Dios es un Dios de misericordia, de paciente, y a las personas que le buscan con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, las personas que realmente investigan, las personas que realmente le piden a Dios que le dé ese conocimiento y sabiduría, Dios se la va a dar y le va a dar generosamente. Nosotros tenemos que tener paciencia. Estamos aprendiendo unos de otros muchísimas cosas últimamente. El conocimiento se está haciendo muy grande, muy abundante. Hay una expansión de conocimiento impresionante en todos los medios. Por eso también le doy gracias a Dios y le doy gracias a Internet y a todas esas personas bonitas, preciosas, que ponen su granito de arena y aportan sus creencias, estén equivocadas o no. Porque si están equivocados, nosotros vemos el punto donde están equivocados y podemos tratarles de ayudar a corregir el punto de vista equivocado. Yo no quiero que nadie me crea, ni quiero obligar a que nadie me entienda. Yo sencillamente doy el mensaje. La obra es de Dios, y yo creo que Dios está detrás de su obra y que Dios va a mover los asuntos para que todas aquellas personas que son de corazón recto, que son de corazón sincero, vean y comprendan la verdad que Él quiere transmitir. Entonces hay muchos puntos donde hay muchas divisiones o disensiones entre las personas. Lo peor que podemos llegar es acusarnos, a descalificarnos unos a otros, como muchas personas que dicen Satanás, hijo del diablo, anatema, apóstata, maldito, yo qué sé, porque una persona a lo mejor está equivocada en un punto y esa persona realmente, sencillamente está equivocada, realmente no comprende, no conoce el punto verdadero, no entiende perfectamente o correctamente o exactamente esa verdad o ese punto. Y nosotros tenemos que tener mucha paciencia, ser tranquilos, confiar en Dios, confiar en las personas, en el buen corazón de las personas, en la buena voluntad de las personas, de querer alcanzar ese arrepentimiento, de querer alcanzar ese punto de vista correcto y ponerse en armonía con el Espíritu de Dios. Porque ponerse en armonía con el Espíritu de Dios significa vivir en el amor de Dios. Y eso significa vivir en unión con Dios. Y para vivir en unión con Dios y en armonía con el Espíritu de Dios, una persona tiene que vivir en el amor. Si una persona no vive en el amor y con amor, no vale para nada, nada de lo que haga. Dice la Biblia que si una persona, aunque dé su vida, si no es con amor o por amor, no sirve para nada. Aunque tenga todo el conocimiento del mundo, no sirve para nada. Si no es el amor y por amor y con amor, no sirve para nada. Eso es una enseñanza bíblica elemental. Nosotros tenemos que entender que estamos en una era de gracia. Una era de gracia significa que en este tiempo bendito tenemos, todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a conocer estas gloriosas, gloriosas, que provienen de Dios, buenas nuevas, y arrepentirse. Tenemos que entender que el que está detrás de la obra es Dios. Tenemos que entender que Dios quiere que toda persona se salve. Él no desea la destrucción de los inicuos, ni de ningún inicuo, sino que cualquier persona pueda llegar a conocer la verdad bíblica, arrepentirse. Estas gloriosas, buenas nuevas. Para que llegue al corazón de las personas con las buenas nuevas, tienen que ver que tenemos interés por nosotros, que nosotros tenemos interés por ellos. Tienen que ver hay un interés genuino, que detrás hay amor, que detrás hay cosas grandes, maravillosas, que nosotros transmitimos porque las sentimos, porque sabemos que es verdad. Sabemos que es verdad. Sabemos que es verdad. Sabemos que es verdad. Se rayó el disco, mira. Se rayó el disco. Sabemos que es verdad. Sabemos que es verdad. Me voy a rayar otra vez. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Alegría! ¡Alegría! Y felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que es verdad. La mayor alegría, la mayor felicidad que puede tener un ser humano es haber llegado a conocer a Dios y saber que todo lo que dice la Biblia es verdad. Que todo lo que dice la Biblia se va a cumplir, todo tal y como dice la Biblia. Que Dios tiene preparado, es un Dios de amor que nos ama, que nos quiere profundamente, que quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Que no quiere destruir a ningún hijo, que quiere que cualquier persona se pueda arrepentir y alcanzar su glorioso reino, sus gloriosas bendiciones, bajo la vida eterna, bajo su glorioso reino. Eso es el punto. Nosotros sabemos que es verdad. Y queremos transmitir estas buenas nuevas, estas gloriosas noticias a todas las personas en todo el mundo, en cualquier sitio, parte y lugar. Y hay muchas personas que están poniendo su granito de arena. Y esas personas benditas son esas personas. Esas personas serán, dice la Biblia, serán como las estrellas en el cielo, que nunca dejarán de brillar. porque ellos están brillando ahora mismo en el mundo como la expansión, impartiendo su conocimiento, su sabiduría, impartiendo su luz. Y eso fue lo que mandó Jesucristo a hacer. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que llevar este mensaje a todas las personas para que todas las personas reaccionen, despierten su conciencia a Dios, a Cristo Jesús, se pongan en armonía y nos vamos a otra dimensión. Nos vamos a la adoración pura y verdadera de Dios. Dijo Jesucristo que los verdaderos siervos de Dios son aquellos que adoran a Dios, al Padre, con espíritu y con verdad. Pero para adorar al Padre con espíritu y con verdad, los seres humanos tenemos que entrar en otra dimensión de alabanza y de adoración. Como cuando un hombre se enamora de una mujer que dice, mi vida, mi cielo, te amo, sin ti no puedo vivir, todas esas tonterías que dice el hombre, la mujer, lo normal. Pues eso es, digamos que es como un sistema de adoración, porque entramos en una fase o metafase de enamoramiento o de amor. Hay muchos sabios que dicen que a Dios se le puede conocer a través de enamorarse, o a través de tener un hijo. Entonces, a través de la creación, en fin, muchas fórmulas de conocer a Dios. Entonces, porque Dios se ha puesto manifiesto a sí mismo en toda su creación. El mejor artista, el mayor artista, el más bello artista, las más bellas maravillas que Dios ha hecho para nosotros. Porque vamos a ver, los perros y los gatos no pueden disfrutar de lo que nosotros vemos. Pero los seres humanos podemos disfrutar de los bellos paisajes. Lagos, ríos, montes, puestas de sol, hasta mujeres bonitas, con eso hay que tener mucho cuidado ya, y otras cosas, ¿no? Entonces, eso Dios lo hizo con todo su cariño, porque dice que todo el cariño Dios lo ha puesto para el disfrute de los hijos de la humanidad. Todo lo que fue objeto de su cariño, dice Dios en Proverbios, está puesto para los hijos de los hombres. Lo que fue objeto de mi cariño, lo he dado a los hijos de los hombres, es lo que dice Dios. Porque Dios nos ama, nos quiere tanto, tan profundamente, que es imposible describir su amor y su cariño que Dios tiene para nosotros. Por eso ha creado toda esta maravillosa creación de la cual podemos disfrutar a plenitud. Y nosotros queremos que la gente entienda que ser maravilloso de amor es Él. Y que la gente pueda tener la oportunidad de arrepentirse. Ha habido casos de personas realmente extraviadas, realmente en situaciones casi imposibles y sin embargo se han arrepentido. Tenemos por ejemplo el ejemplo del apóstol Pablo, que perseguía a muerte a los cristianos y los mataba, y él veía cómo apedreaban por ejemplo a Esteban, ¿no? Y sin embargo Dios le concedió arrepentimiento y lo escogió como un vaso escogido. Nosotros no podemos juzgar ahora a nadie. El que Dios odie a los malvados no quiere decir que los esté odiando, porque Pablo que era bueno o era malvado cuando mataba a los cristianos. Pero Dios odia, a lo mejor odia eso, pero lo estaba odiando. No estaba odiando, porque si no, no lo hubiera recogido, no lo hubiera escogido como discípulo. El que Dios diga, yo odio esto, quiere decir, no te equivoques, porque las consecuencias de esto va a ser esto sí o sí. Pero eso no quiere decir que te esté odiando. Te está diciendo, vente para acá, vente para España, vente para mi reino, que yo quiero que tú te salves. Yo quiero que tú tengas la vida eterna. Yo quiero que tú tengas el perdón, la salvación y la vida eterna. Eso es lo que explica claramente la Biblia. Y por eso dice que Cristo, cuando Dios envió a Jesucristo, dice que Cristo murió cuando nosotros éramos todavía pecadores. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y Cristo murió para que cualquier persona, por medio del valor de su sacrificio, de su sangre derramada, pueda obtener la salvación y la vida eterna. Para ello, evidentemente, tiene que llegar a conocer a Dios. Cuando una persona llega a conocer a Dios, evidentemente se arrepiente de todas las maldades que ha hecho, porque Dios es infinitamente misericordioso, benévolo, lleno de bondad, lleno de amor, y claro, una persona cambia. Por eso mucha gente que antes estaba en el mundo ha cambiado sus hábitos por completo. O muchos cristianos ahora que son cristianos, parece que se casan de ser cristianos y al final acaban en el mundo o acaban en actos que Dios condena tajantemente, como por ejemplo caer en los deseos de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la carne es débil y el espíritu es fuerte. La carne es débil. Entonces, cuando hay tal, dice que tú tienes que hacer mucha oración, mucho ruego, y dice que tienes que hacer oración y ruego, y que te tienes que amortiguar tus pasiones, tus deseos, y tienes que tu carne fijarla en el madero, como Cristo quedó fijado en el madero también. Entonces la Biblia repite y otra vez enfatiza, y nos está diciendo que el espíritu y la carne, no hay acuerdo entre el espíritu y la carne. O sea, no hay, lo único que hay es enemistad. Entre el espíritu y la carne hay enemistad. No hay ningún tipo de acuerdo. Las obras de la carne o los deseos de la carne, por ejemplo, hablamos del sexo, se pueden realizar únicamente, única y exclusivamente cuando una persona está casada. Cuando se casa, entonces sí. Que hay muchos que dicen, no, yo cuando hago el sexo ya me casé. ¡Mentira! Eso es un engaño de Satanás, que lo que quiere es aprovecharse de la gente débil, inconstante y tontinanquia, que no piensan y que no saben, ni más ni menos. Porque Jesucristo, cuando habló con la samaritana, le dijo, sí, porque cinco hombres has tenido y con el que ahora estás, ese no es tu marido. ¿Ves? ¿Y qué quiere decir Jesucristo? ¿Que la mujer que estaba ahora con el hombre que estaba ahora no tenía relaciones sexuales? ¿Quiere decir que la mujer, el hombre con el que estaba la samaritana ahora no tenía relaciones sexuales? Mentira, ¿no? Jesucristo le dijo, y con el que ahora estás, ese no es tu marido. O sea, que aquella mujer tuvo cinco maridos porque se casó con ellos y eran sus maridos. Pero con el que ahora estaba, que estaba ahí, dijo, ese no es tu marido. O sea, eso de que cuando una persona tiene relaciones sexuales ya se casa o está casado, eso es mentira. El matrimonio es un compromiso entre un hombre y una mujer ante Dios, un compromiso muy serio, sagrado, y que se hace ante Dios y ante los hombres, y sometiéndose a las leyes de los hombres, como dice la Biblia, que hay que sujetarse a las leyes seglares, siempre que no contradigan la ley de Dios, y es un compromiso para toda la vida. Es un compromiso para toda la vida. Muchas personas hacen ese compromiso entre ellas privadamente y Dios. Yo no sé cómo Dios considerará eso, no lo sé. Sé que Dios dice que tenemos que obedecer las leyes seglares de los gobernantes siempre y que no contradigan la ley de Dios. Entonces hay que sujetarse a las leyes de los hombres también con respecto a ciertos asuntos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es un compromiso muy serio, sagrado, entre un hombre y una mujer, que es para toda la vida, ¿no? Y ese compromiso lo realiza un hombre y una mujer cuando se casan o hacen ese compromiso ante Dios, ¿no? Y lo consuman con el acto del matrimonio, o sea, con el acto de sexual. Porque dijo Jesucristo, y con el que ahora estás, ese no es tu marido. O sea, que eso, que cuando una persona tiene relaciones sexuales con una mujer es que ya es la manera de casarse, eso es una mentira, es un engaño del diablo. Eso no es una manera de casarse. Casarse es compromiso entre un hombre y una mujer ante Dios para vivir toda su vida juntos. Y lo consuman mediante el acto sexual, como un compromiso de ese tipo, ¿no? Pero bueno, hoy en día la gente inventa todo tipo de cuentas para hacer lo que les dé la gana y como les dé la gana. Y si a Dios le parece bien o mal, pues bueno, eso lo echamos a suerte, sacar a cruz, ¿no? Lo echamos a suerte y ya está. Y ese es el problema de nosotros mismos, que podemos llegar a justificar lo injustificable para consumar nuestras pasiones y deseos como nos dé la gana. Pero bueno, eso es otra canción, eso es otro cuento. Dios juzgará a cada persona individualmente, porque Dios va a juzgar a cada persona individualmente, y cada uno tiene que ver cómo anda delante de Dios y delante de Cristo. Lo que sí he sabido, que por culpa de la fornicación o el deseo sexual, digamos que es la mayor fuerza por la que los cristianos se desvían de los mandamientos de Dios. La mayor fuerza que hace que los cristianos se desvíen de los caminos de Dios es los deseos carnales, los deseos sexuales. Y hoy estamos viendo una pandemia, pues, grande con respecto a eso. Hoy nadie respeta para nada el vínculo sagrado del matrimonio. Hoy, de hecho, muchas parejas ni se casan ni nada más, se juntan o se reajuntan y ala, como beben y beben y vuelven a beber, y ya está, punto y final. Bueno, que hay muchas personas que están hoy dando conocimiento en la Biblia, llevando a las personas a la adoración de Dios y ayudarles a pensar de la manera correcta, pensar siempre que los seres humanos somos muy imperfectos, que nosotros por nuestra cuenta, sin Dios o fuera de la ley de Dios, jamás vamos a conseguir nada mejor que lo que Dios nos da. Siempre será mucho mejor lo que Dios nos da y lo que Dios nos va a dar por obedecerle que lo que nosotros podamos conseguir desobedeciéndole. Una persona inteligente jamás pensará que le va a ser mejor o que le va a ir mejor desobedeciendo a Dios que obedeciendo a Dios. Eso lo hace una persona que no es muy lista, no es muy inteligente. La persona que es inteligente dice, no, yo creo que a mí me va a ir mejor, me va a ser mejor si yo realmente obedezco a Dios. Entonces sí me va a ir bien. Ahora, pensar que a mí me va a ir bien desobedeciendo a Dios o sin obedecer a la ley de Dios, eso no es de personas listas, es de personas inteligentes. Es de personas que lo único que les falta es llevar una albarda como los burros y alfalfa para el camino, nada más. Y lo decimos así de claro porque sabemos lo que es. Como decíamos antes, los cristianos verdaderos sabemos que lo que Dios dice es la verdad. La verdad. Y por eso estamos tan contentos y felices, porque sabemos que es verdad lo que Dios dice. Tenemos la Biblia, nadie nos puede confundir, nadie nos puede extraviar. Y es bueno que examinemos lo que dice la Biblia, que cotejemos. Hay mucha información en internet, una es buena, otra es mala. Y Dios quiere que amemos unos a otros, que hagamos su voluntad, que ayudemos a los necesitados, que ayudemos a los pobres, que seamos misericordiosos, que seamos buenas personas unos con otros, que realmente nuestro interés sea obedecer a la ley de Dios, que ayudemos a las personas a estar en el camino correcto de la vida, que tratemos de salvar al mayor número de personas a hacer su voluntad y tener nuestra mente, nuestro corazón abierto, ser personas humildes, modestas, que nos gusta aprender, nos gusta saber, queremos aprender. Escuchamos diferentes opiniones, vemos que los argumentos muchas veces, aunque no sean los más correctos, pues están muy requete bien argumentados. O sea, hay argumentos que están defendiendo doctrinas o enseñanzas erróneas, pero sin embargo que están muy bien argumentados. O sea, parece tener una base muy bien argumentada, pero precisamente por eso hay tanta gente equivocada en esos argumentos, porque o en esas doctrinas, porque está todo muy bien argumentado, muy bien explicado, ¿no? Como ya expliqué alguna vez, mucha gente se cree que la vaca en la India es su madre. Y cuando escuchas la filosofía de que la vaca es su madre, pues al final dices, aleluya, la vaca es mi madre. O sea, hay que tener cuidado. Y eso, ¿no? O sea, que todo lo que se difunde está muy bien argumentado. La gente argumenta y filosofea sobre las cosas tremendamente. Pero es tan importante tener la mente, el corazón abierto. Y los cristianos y todas las personas les centramos, les llevamos siempre a la Santísima Palabra de Dios, la Santa Biblia, donde hay que leer y leer, leer y leer, tratar de aprender la Biblia. ¿Qué hay lo que no entiendes? Pues gracias a Dios tenemos internet, hay muchos vídeos que explican diferentes doctrinas y pues lo que hay que hacer es pedirle a Dios que nos te guíe, que te ayude y que te ayude a entender la verdad. Yo tengo mi página web, cristianosenviados.com. Ahí toco, digamos, que los temas más básicos. Quizás también los temas más controversiales que hay hoy en día en las diferentes religiones. Y lo más vital, lo más básico. Y creo que cualquier persona puede encontrar una guía, creo, bastante fideligna en cuanto a lo que Dios trata de decir, ¿no? De transmitir mediante su palabra, ¿no? Y bueno, pues cada persona es libre de hacer comentarios, mandar emails si quieren acerca de lo que de alguno de mis artículos o de mis estudios y podemos entrar en una fase aclaratoria de los temas, ¿no? Hay algunas enseñanzas básicas que es importante tenerlas muy claras y lo más claro siempre es que hay que todos los días tener a Dios muy presente en tu vida, hacer oración constantemente, mantenerse alerta, despiertos, leer todos los días la palabra de Dios, leer la Biblia todos los días la palabra de Dios, hacer oración. Si puedes predicar, predica, da testimonio a la gente, entrénate en predicar, entrénate en llevar el mensaje de las buenas nuevas a la gente. Porque tú tienes una unción que proviene de Dios. ¿Cuál es la unción que tú tienes que proviene de Dios? Pues la unción más grande que puede tener una persona es el conocimiento de la Biblia, de las buenas nuevas, de lo que Dios dice en la Biblia. ¿Y qué es lo más grande que puede hacer un ser humano? Lo más grande de todo. Hablar en lenguas, curar enfermos, cualquier otra cosa, ¿no? No, lo más grande que hay lo más grande que hay es que tú ese conocimiento, esa opción que tienes, ese conocimiento que tienes de la santa palabra de Dios, transmitírsela a otras personas. O sea, tratar de llegar al corazón de otras personas para que esas personas entiendan la importancia, lo valioso, lo maravilloso que es tener un Dios como el que tenemos y servirle y adorarle, sabiendo la recompensa que Dios no, que no puede mentir, que Dios que no va a fallar, que la recompensa que Dios nos va a dar. Porque dice que tener fe significa creer que Dios es recompensador de los que le buscan encarecidamente. Dios va a recompensar, Dios va a retribuir. Y lo que Dios paga, lo que Dios retribuye, no hay ni moho, ni polilla, ni ladrones que puedan entrar por fuerza y hurtar. Nadie puede dejar, eliminar. Dios nunca se olvida de la obra de sus siervos, nunca. Y Dios recompensa ricamente. Pero nosotros no lo hacemos por recompensa de Dios, lo hacemos para la gloria y honra de Dios, porque sabemos que Él es fiel y verdadero. Pero lo hacemos por amor al prójimo también, para ayudarles a comprender el beneficio de lo que está detrás de querer aprender, de querer saber, de querer hacer la voluntad de Dios, que está perfectamente descrita en su palabra, la Biblia, que Cristo enseñó y enfatizó, que los apóstoles de Jesucristo repitieron y enfatizaron, y que tenemos ese libro maravilloso que es la Biblia, donde se explica todo. Sí, hay controversias, sí, hay diferentes opiniones sobre diferentes temas, pero eso no debe, bajo ningún concepto, hacer frenar, ni hacer tropezar a nadie. Sencillamente estamos abiertos, oración y ruego, estudio, investigación, y seguro que el verdadero conocimiento, el verdadero entendimiento va a llegar a tu mente y a tu corazón, y entonces entrarás por esas avenidas de energía, donde el Espíritu de Dios te guía, te lleva, y puedes viajar a millones de años luz y a velocidades infinitas, y recorrer miles de vidas, millones de vidas en segundos, si realmente encuentras la puerta abierta y puedes viajar en ese espacio. Pero para viajar en ese espacio tienes que estar en el camino correcto de la verdad. Tienes que entrar por puertas. Por puertas de quietud, de calma, de sosiego, de paz, de verdad, de sabiduría, de buena voluntad. Buena voluntad de personas que de buen corazón, de fe sincera, buscan a Dios de verdad y quieren conocer la verdad, quieren saber, quieren entender, y por eso investigan, estudian o buscan información, preguntan a personas que están documentadas, a personas que son, digamos, maestros fidedignos de la palabra de Dios, o que son devotos fidedignos de Dios. El mayor privilegio que puede tener un ser humano, no es curar enfermos, ni hablar en lenguas, ni de eso. Es sencillamente ser un fiel, humilde, devoto de Dios. Una persona que sea capaz de seguir tras el polvo que levantan las zapatillas de Jesucristo, ese es el más alto mando que hay en esta tierra. No son reyes, ni príncipes, ni generales, ni tenientes coroneles, no. Un simple devoto fiel, capaz de seguir el polvo que levanta las sandalias de Jesucristo, ese es el más alto grado, el más alto nivel que puede tener una persona, el más alto privilegio que puede tener una persona en este mundo. No hay cosa más alta que poder ser un humilde, fiel devoto de Dios y de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, capaz de seguir los pasos de Cristo, aunque solo sea el polvo que levanta las zapatillas de Cristo. Ese es un devoto puro de Dios, que busca a Dios con sinceridad, con amor, que quiere aprender, que quiere saber, que quiere hacer el bien, que busca hacer el bien, que sabe que el bien supremo radica en que las personas acepten, comprendan las buenas nuevas acerca del reino de Dios. Pero esa persona siempre se molesta en llevar ese mensaje de un modo o de otro a otras personas, que entiendan que lo que Dios dice es verdad, es la verdad que siempre hemos estado buscando. Y es nuestra última realidad a la cual tenemos que llegar, porque Él es la fuente de la vida. Y por luz de ti podemos ver luz. Y la vida proviene de la vida. Por eso que Jesucristo dijo que los verdaderos siervos de Dios serán en ellos unos manantiales, unas fuentes de agua de vida, unas fuentes de agua viva que estarán impartiendo vida eterna. Porque la vida en relación con Dios, en unión con Dios y con Cristo es eterna. La vida en unión con Dios y con Cristo es eterna. No es una vida limitada. Por eso dice que los verdaderos siervos de Dios, los fieles siervos de Dios, pasan directamente a la vida eterna sin entrar en juicio. O sea, no entran en juicio, pasan directamente a otra dimensión. Van directamente a otra dimensión. Porque han sido fieles devotos de Dios y de Cristo. No han antepuesto sus deseos, ni sus pasiones, ni sus creencias, ni sus modos superantes ante Dios. No han puesto por delante lo que creen ellos que Dios dice y enseña. Son personas humildes que de alguna manera se esclavizan a obedecer o hacer lo que Dios dice hacer. Entonces, son pacificadores. Los siervos de Dios son pacificadores. Son gente pacífica, pacificadores, que buscan la paz. Son gente que comprenden que tienen una necesidad espiritual. Tienen una necesidad espiritual. Son gente que son pobres de espíritu porque entienden que tienen una necesidad espiritual, que ellos dependen de Dios, que tienen que alimentarse espiritualmente, que no solo de pan vive el hombre, que tienen esa necesidad espiritual, la tienen que satisfacer, y que la manera de satisfacer esa necesidad espiritual es acudiendo a Dios, es acudiendo a Cristo, es acudiendo a la Biblia, es acudiendo a devotos puros, fieles de Dios, que realmente te pueden transmitir esa energía, esa luz, ese conocimiento, ese entendimiento que te va a llevar a que tú realmente quieras servir, agradar, a glorificar a Dios, porque lo que hay detrás es algo maravillosamente bueno, como bien percibe tu alma, como muy bien percibe tu alma. Aunque soy gracioso a veces. Bueno, pues eso es mi rol, que a veces parezco un disco rayado repitiendo siempre lo mismo, pero es que si no entramos en ese juego, si no entramos en ese rol, si no hacemos que no todos nuestros actos sean consagrados, si no hacemos que nuestra vida sea sagrada y consagrada en todos los aspectos de nuestra vida, si no luchamos por obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, la Biblia, pues entonces es una batalla perdida, porque tenemos una lucha, una guerra, es una lucha. Y Jesucristo dijo claramente una frase que es muy importante, dijo, esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta estrecha. Porque muchos les digo, tratarán de entrar y no podrán. Esfuércense vigorosamente. Esforzarse vigorosamente quiere decir que los seres humanos tenemos tendencias, malas costumbres, malas inclinaciones, tenemos a lo mejor malas características que debemos de cambiar, que tenemos que cambiar, tenemos que transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra forma de comportarnos conforme a la voluntad de Dios, a la mente del Cristo, a la mente de Dios. Tenemos que transformarnos y eso es un proceso que no es inmediato, es un proceso que se consigue a base de practicar y practicar y practicar. Por eso se llama la frase tan importante, que se llama devotos practicantes. Una persona que practica y practica y practica, pues al final llega a ser un virtuoso, como puede ser un buen guitarrista, que lo escuchas tocar la guitarra y se te ponen todos los pelos de punta. ¿Por qué? Porque es un virtuoso. ¿Pero cómo ha conseguido eso? Pues a base de practicar, de practicar, de practicar. Todo lo conseguimos a base de practicar la obediencia a Dios. Por supuesto, tenemos el Espíritu de Dios, que nos bendice y que nos santifica. ¿Pero quiere decir eso que nosotros no tenemos ya nada que hacer? No, todo lo contrario. La fe sin obras está muerta. Tenemos mucho que hacer. Esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta estrecha. Porque muchos les digo, tratarán de entrar, pero no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque estarán tan apegados a sus pasiones, a sus deseos, a sus falsas costumbres. Falsas costumbres significa muerte. Que no podrán entrar por la puerta que Cristo demandó que teníamos que entrar. Entonces, para poder entrar por la puerta estrecha que Cristo demanda que debemos de entrar, tenemos que ser fieles, obedientes, como aquellos niños pequeños, humildes, que dicen sí papá y hacen caso a papá, y saben que lo que papá dice es lo mejor, porque si no te va a dar en el culete y te lo va a poner coloradete. Eso, una persona tiene que ser inteligente y saber que lo que Dios te va a dar siempre es mejor que lo que tú puedas conseguir por tu cuenta. Siempre conseguimos algo mejor si obedecemos a Dios que haciendo las cosas por nuestra cuenta. Nuestra mente es traicionera. El pecado de Adán y Eva fue que pensaron que iban a conseguir algo más y mejor si desobedecían a Dios. Nosotros, los seres humanos, estamos tarados, estamos tumbados del coco. Pensamos que vamos a hacer o conseguir algo mejor siguiendo nuestros caminos a nuestra manera que sencillamente obedecer lo que Dios ha dejado claramente descrito y enfatizado en su santa palabra, la Biblia. Gracias a Dios, bendita palabra de Dios, la Biblia, bendito libro, la Biblia, que tenemos ahí, que es una luz que nos guía en medio de un mundo oscuro, lleno de confusiones, lleno de diferentes opiniones, lleno de diferentes cosas distintas y diferentes. Pero Dios nos ha dejado una luz, nos ha dejado la santa palabra de Dios, la Biblia, donde podemos leer. Y una persona que se guía por lo que Dios dice, esa es la persona que realmente va a tener éxito. Esa persona es la que le va a ir bien. Esa persona es la que está amontonando tesoros en el cielo. Está amontonando tesoros en el cielo. Y allí no entran ladrones, y allí no entra polilla, y allí no entra herrumbre. Eso es un tesoro en el cielo. Eso es lo que Cristo nos invita a hacer. Amontonen para ustedes tesoros en el cielo. Y esos tesoros nos los da Dios. Pero si le obedecemos, si amamos a nuestro prójimo, si amamos a nuestros enemigos, si damos testimonio, si lo que hacemos lo hacemos por amor y para la gloria de Dios Padre, si hacemos nuestros actos consagrados. Hacer los actos consagrados significa que lo hacemos como si fueran para Dios, como si fueran para la gloria de Dios, para la gloria de Dios el Padre. Eso significa haz tus actos consagrados. Significa haz lo que tengas que hacer, cualquier cosa que tengas que hacer. Hazla, sea albañil, sea mecánico, sea labrador, sea músico, o sea cantante, o sea vendedor en la feria. Haz lo que tengas que hacer, cualquier cosa que tengas que hacer, hazla, pero haz que tus actos sean consagrados, haz que todo sea para la gloria de Dios el Padre. Algo consagrado para la gloria de Dios, como hecho para Dios, para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, que redunde en gloria de Dios. Por eso una persona se esfuerza por hacer las cosas bien, se practica en hacer las cosas bien. Y acaba siendo un virtuoso, un sibarita, alguien que hace las cosas correctamente. Y aprende a obedecer ya automáticamente. Y aprende a odiar y asquear lo que es malo. Yo me acuerdo cuando tenía el vicio de fumar, hace ahora unos 400 o 500, no, hace más, ¿no? Sí, hace 700 años que fue cuando dejé yo el vicio de fumar así. Y me acuerdo que tenía el vicio de fumar y yo fumaba pues como un carretero. Y fumaba, pues cuando fumaba, echaba humo hasta por las orejas, porque yo fumaba bastante. Y sin embargo, entendí que no debía de fumar más y lo dejé. Lo dejé. Os doy un dato. El siglo pasado murieron 100 millones de personas que mató el tabaco. El tabaco mató el siglo pasado 100 millones de personas. Yo hoy voy por la calle, le pego un tiro a una persona en la cabeza y me cogen y me meten en la cárcel. Cadena perpetua. Pero el tabaco mató 100 millones de personas y la gente sigue comprando y fumando tabaco. ¿Por qué no traéis a ese asesino también a cadena perpetua y lo quemáis vivo o hacéis algo o lo desecháis definitivamente de vuestra vida? El tabaco mató el siglo pasado 100 millones de personas. Es un vil asesino. Esclaviza a la gente, mata a la gente, es nocivo. Ningún cristiano puede defender, ni siquiera justificar para nada el vicio de fumar. Es corrosivo, es enfermizo, es asesino, es malvado. No sabéis hasta qué punto el tabaco puede hacer daño al cuerpo humano, no lo podéis ni imaginar. Yo sé de una persona que le han amputado una pierna, un dedo de la mano. Después tres dedos de la mano y después una mano completa y todo por culpa del tabaco. De una enfermedad que le produjo el tabaco en la sangre. La culpa, todos los médicos dicen, esta enfermedad proviene del tabaco. Es por culpa del tabaco. Entonces, yo fumé hace 700 años, después lo dejé, cuando lo dejé ya, y después llegó un punto que asqueo el tabaco, me da asco, me repugna. Yo me echan el humo del tabaco o lo huelo y me da asco, me repugna. No me gusta. Por eso es lo que tenemos que aprender los cristianos. Debemos aprender a asquear, a que nos cause repugnancia cualquier cosa que Dios condena. Asquearlo, que nos cause repugnancia. Y no practicarla más. Y para eso tenemos que desapegarnos. Tenemos que hacer morir. Hacer morir de todo aquello que Dios condena. Por eso dije, fijen todo eso en el madero con Cristo. En la carne se fija en el madero con Cristo. Eso es lo que trata de enseñar la Biblia. El método mejor de dejar de fumar, aparte de hacer oración y ruego, es dejarlo de una vez. O sea, dejarlo y no volverlo a tocar nunca más. ¿Por qué? Cuando tú dejas el tabaco vas a pasar unos días mal, quizás 10, 15 días o así, porque vas a sufrir el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia lo podemos comparar a que a un individuo lo encierras sin darle de comer y se siente morir porque no tiene que lo alimente, y cuando alguien se va a morir porque no tiene alimento, pues patalea, araña, hace lo que sea por sobrevivir. Porque ve que va a morir. Eso es lo que le pasa al monstruo del vicio del tabaco. Se siente morir. Cuando tú le metes la dosis de nicotina, la dosis de tabaco, se siente morir. Entonces tú vas a pasarte 15 o 20 días fatal porque ese monstruito no quiere morir. Es que no quiere morir y se siente morir. Tú cuanto más ansia tengas, mejor. Mejor. Porque cuando tengo tantas ganas, tengo tantas necesidades y tengo esta lucha tan grande, es porque ya se siente morir. Ve que se va, él ya ve que va a morir. Y tienes que decirle, muere ya, muere asesino, muérete ya. Y tú nada, no tienes ni que entretenerte ni con pipa siquiera, ni con nada. Nada, ni parches de nicotina, ni cigarros electrónicos, nada. Sencillamente déjalo morir, aguanta esos 15 o 20 días que vas a pasar tu fatal, porque ese monstruito te va a morir. Y cuando muera, ¿qué pasa con los muertos? Pues ya no te va a molestar más. Cuando muera, no te va a molestar más. El secreto para no volver a fumar es que nunca más cojas un cigarro. Nunca más cojas un cigarro. Porque en el momento que tú vuelves a meter otro cigarro a la boca, ese monstruo resucita al instante y va a volver a reclamar constantemente su dosis. Y eso será el vicio que tengas de fumar. En realidad, tú fumas porque tienes un monstruo dentro que te está demandando su dosis. Ese monstruo, en el momento que dejes de fumar, muere. ¡Pum! Y no te molesta más. Muere. Ese es el mejor método de dejar cualquier práctica que tú estés enganchado o que tú estés esclavizado. Sencillamente, dice Jesucristo, hagan morir. Fíjense en el madero, déjala morir. Hagan morir todo eso. Cuando eso muere, ya no te molesta más. ¡Pum! Decía otro. Se murió el perro, se acabó la rabia. Exacto. Se murió el perro, se acabó la rabia. Exacto. Una vez que muera, después llegará un punto que esos vicios malos que antes tenía, los llegarás a odiar, a repugnar. Entonces ya estarás en la posición que tienes que estar. Amando lo bueno, lo que Dios ama, obedeciendo su voluntad, y odiando y asqueando lo que es malo. Y te darás cuenta de que te has librado de una tremenda lacra, de una tremenda esclavitud, de algo realmente perjudicial, como por ejemplo puede ser el tabaco o otras cosas cualquiera que pueden ser tanto más peligrosas que el tabaco. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la mente de Dios, cuál es la acepta y la perfecta voluntad de Dios y ponernos en armonía con ella. Y bueno, ese es el camino, la lucha, el trabajo que tenemos que hacer, el esfuerzo que tenemos que hacer. A veces tenemos que esforzarnos, que sacrificarnos, porque como seres humanos vamos a tener esa lucha. La carne va a ir a muerte por lo suyo, porque para eso es carne. Y no podemos evitar esa lucha nunca hasta que muramos. Y el espíritu es de Dios. Tenemos que entender que el espíritu y la carne son opuestos, son enemigos. No hay reconciliación entre ellos. Tú no puedes decir, yo vivo en la carne, pero estoy con el espíritu de Dios. Eso es imposible. Porque es una enemistad total. No hay acuerdo, no hay amistad entre el espíritu y la carne. Son completamente opuestos, son enemigos. No puede haber esa amistad, no puede haber ese acuerdo. Por eso Dios dice que la carne da un resultado, que es la muerte, Pero el Espíritu da otro resultado, que es la vida eterna. Nunca dice que la carne unida con el Espíritu dan la vida eterna, no, no. Todo está claramente escrito en la Biblia, todo está dentro de su marco. Y, por ejemplo, con respecto al sexo, que quieres sexo, cásate, dice el apóstol Pablo. Ahora, por causa de la fornicación, de la ocurrencia de la fornicación, que qué gusto le dio a Antón, pues entonces cásate y ya está. Has arreglado tu problema, cásate. Ahora, vigila con quien te casas, también. Vigila con quien te casas. No sé que te vas a casar con el monstruo de las galletas después. Bien. Pues, como estáis viendo, no me meto en ningún tema doctrinal en concreto. Pero tengo que hacer un ciclo otra vez de repaso de temas doctrinales en concreto. Aunque ya en muchos chats creo que ya he explicado diferentes temas de una manera clara y evidente. Y que mi página, bueno, repito que ahí está, yo creo que lo más básico está completa y perfectamente descrito, ¿vale? Bueno, pues no quiero extenderme más en esta charla, siempre me emociono mucho, estoy muy contento de poder dar testimonio de Dios, de Cristo, de poder impartir vida eterna, de poder dar gracias a todas las personas que ponen su granito de arena, de poder de alguna manera mostraros mi amor, mi cariño, mi afecto, mi conocimiento y mi entretenimiento de que quiero que aprender también de vosotros y todo eso. Y nada, ánimo, adelante, y que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con vosotros y también con vosotras. ¿Okay? Ser buenos, no pequéis, está la cosa muy mala, yo sé cómo sientes tú, pero mira, te tienes que poner de espaldas a la máquina que mata. Yo sé cómo sientes tú. Y sé que todo es muy difícil a tu alrededor. Todo es muy difícil a tu alrededor, porque todo lo que hay a tu alrededor es prácticamente contrario a lo que el Espíritu de Dios está demandando de nosotros. Entonces tienes que ponerte de espaldas a la máquina, tienes que saltar otra dimensión, saberte poner de espaldas opuesto a la máquina que mata y girar hacia la mente de Dios, hacia la mente de Cristo, hacia la voluntad de Dios. Te pones de espaldas a la máquina que mata. Yo sé cómo sientes tú, todo es muy difícil a tu alrededor. Pero tienes que poner de espaldas a la máquina que mata, saltar, girar tu mente hacia Dios, hacia Cristo. Ese es tu juego. Giras tu mente hacia Dios, hacia Cristo. Corriges. Pongo oración, ruego, Biblia, tal. Corriges. De espaldas a la máquina que mata. A este sistema de cosas, este mundo satánico, a las fuerzas espirituales inicuas, a la carne. Giras, te pones paso a la máquina que mata. Yo sé cómo sientes tú, todo es muy difícil a tu alrededor, porque todo está contrario a lo que Dios dice. Entonces tienes tú que poner de tu parte, estar alerta, corrigiéndote constantemente, centrándote. Si te vas por un camino que tal, sabes que siempre puedes, tienes la oportunidad de volver al camino que realmente te corresponde en relación, en armonía con Dios. Ninguna fuerza de este mundo puede impedir que tú, si quieres, puedas regresar o volver al camino que realmente te pertenece, aquel que siempre has querido, aquel que siempre que has buscado, que es el camino que te pone en armonía con Dios, con el Espíritu de Dios, con tu Creador, con esa fuente de la vida que es Dios. Siempre puedes volver a coger el camino. Si vas por un camino equivocado, has cogido un camino equivocado. Siempre tienes la oportunidad de retornar al camino que realmente te pertenece. Y es ese camino que Dios predestinó para ti. Para que puedas entrar en su glorioso reino celestial. Donde vas a poder vivir eternamente bajo su glorioso reino. Disfrutando a plenitud de todas las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le obedecen. Porque la obediencia es para que te beneficies a ti mismo, para que tú realmente entres en un proceso de mejoramiento. Estás a mejorar, estás mejorando. Otro punto vital, importantísimo, que tenemos ya y que tenemos que tener todos los seres humanos, y que muchas personas como yo, que tenemos ya una edad elevada de 800 años para arriba, es que el tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta, estás ya con un pie en el otro barrio. El tiempo pasa volando. Aprovecha bien tu tiempo para hacer la voluntad de Dios, para glorificar a Dios, para hacer la obra que Dios te encomendó. Jesucristo dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, y bautícenlos en mi nombre. Eso es lo que Cristo nos mandó a hacer, que hagamos discípulos, para que la mayor número de personas posible se puedan salvar, se puedan arrepentir, obtener el perdón de los pecados y obtener la salvación y la vida eterna. Ese es la principal obra que Dios quiere que hagamos. Y dentro de las iglesias lo que Dios quiere es que nos edifiquemos, es edificar, es crecer espiritualmente, es progresar. El progreso, la edificación va con relación a la obediencia, y va cuando los pastores, cuando los ancianos, cuando los maestros son verdaderamente edificadores espirituales y buscan que las personas dentro de sus iglesias se edifican. No esos pastores que hacen una separación entre pastor y laico y dame el diezmo. No, esos no son pastores de Dios. Los pastores de Dios quieren que tú te edifiques y que tú llegues a ser como o mejor que tu maestro, como su maestro o mejor que tu maestro. Entonces, esos puntos de referencia que siempre he batido son vitales y muy importantes. Bueno, jamás un cristiano debe participar en la política, jamás un cristiano debe participar en una guerra ilícita, siempre pacificadores, hacer la voluntad de Dios. Si hay que ser mártires, somos mártires, pero no vamos a guerras ilícitas de las naciones. Somos fieles y obedientes a Dios y tratamos de coger el punto de vista correcto en cada detalle. En la iglesia nos edificamos y como cristianos predicamos. Bueno, que la gracia y la paz de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.